buenas a toda la comunidad mágica y bienvenidos a Patronus Unplugged, el único podcast en el que la mitad de sus integrantes hacen un golpe de estado mágico para hacer su propio programa. Hoy estamos Saida Herrero y Beatriz Merranz para hablar con todos vosotros.
Hola.
Hola, Saida.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos suplantando identidades de nuestros compañeros por un momento.
Oye, me parece, o he dicho... su propio programa
del pobre Miguel.
Madre mía. Es que me apareció como que no pronunciaba bien la R.
No sé.
Pero bueno.
Yo te he oído bien, si te sirve de consuelo. Creo que...
Bueno, luego cuando lo escuchemos de nuevo, ya verás.
Bueno, de todas formas, este programa es especial, ¿no? Entonces, aquí se permite todo. No pasa nada.
Sí, supongo que eso habrá quedado raro... Que imitar a Pablo, me ha hecho gracia hacerlo.
Yo me sentía como incómoda, como si estuviera en otro programa, que es como otro programa. Como.
Un plagio.
Sí, no sé, era como el Patronus Unplugged de otro mundo, ¿sabes? De otra realidad alternativa. Pero bueno.
Sí, como en WandaVision.
Sí, más o menos. Bueno, la cuestión es que hacemos este programa porque, bueno, supongo que muchos de vosotros escucharíais el primero, creo que fue, ¿no?, de esta temporada, como un pequeño especial antes de arrancar la temporada, en el que estuvieron solamente Fer y Pablo, porque nosotras estábamos liadas con precisamente lo que vamos a contaros hoy.
Bueno, pues en ese programa no pudimos estar porque Saida y yo estábamos trabajando en un proyecto, en un libro sobre el fenómeno de Harry Potter desde el principio, desde la historia de la propia autora hasta nuestros días. Y en esa época pues teníamos que estar a tope porque llegaba la fecha de entrega y era el momento. Y bueno, ya muchos de vosotros seguro que ya lo habéis visto en redes, que lo hemos comentado porque está ya en preventa. Y bueno, yo creo que podemos empezar a hablar desde el principio, porque también hemos recopilado vuestras dudas y una de ellas era cómo surgió este proyecto. Así que, como Saida es la que empezó, pues te dejo a ti la batuta para que le des.
La varita mágica para mí, ¿no?
Eso mejor.
Que, bueno, realmente este proyecto surge porque hace muchos años, que esto no es algo nuevo de ahora... De hecho, los primeros apuntes los estuve ojeando el otro día. Y los primeros apuntes eran de 2018, solo en plan pinceladas y cosas. Y sobre ese tiempo, un poco antes, estoy acostumbrada a leo muchos ensayos y además tengo también la parte académica, estaba en la universidad y tal. Y siempre pensaba, lo que me encantaba todo el fenómeno que hay detrás de Harry Potter y conocer toda la historia. Y al final siempre pues iba leyendo, aquí leo una cosa, aquí leo otra la investigaba por mi cuenta y me apetecía como tener todo eso recopilado. Y yo decía, me encanta escribir, me encanta el mundo de Harry Potter y todo su fenómeno, digo, es que necesito escribir sobre esto. Y así un poco como que me surgió esa idea y yo sola empecé a hacer como rollo, pues un índice, pero todo personal. En ese momento tampoco es que... pensara concretamente voy a escribir un libro y va a publicarlo una editorial, ¿no? Era más que nada algo interno. Pero ya luego, en verdad, le dabas vueltas y decías, ¿y por qué no va a ser algo que sea un libro, sabes? ¿Por qué no? Y además empecé a ojear en ese momento editoriales y cosas y es que no había nada tampoco así. Estamos hablando de 2017, 2018, cosas así. Y bueno, la cuestión es que... En ese momento dije, pues voy a empezar a hacerlo como más, más oficial, más tal. Y además una amiga mía se acordará porque iba a la biblioteca donde ella trabajaba a empezar a hacer ya apuntes serios y ya a trabajar un índice y todo eso. Y más o menos paralelo a ese momento en el que empezaba a hacerlo más exhaustivo, pues es cuando empezaba también a hablar bastante con Bea, si te acuerdas, que empezábamos a comentar cosas sueltas, no teníamos el podcast ni nada, entonces empezábamos a comentar nosotras por nuestra cuenta. Y ya pensándolo digo...
Me gustaría saber qué decíamos, porque ya no me acuerdo bien, o sea, sí que me acuerdo de la primera cosa que me mandaste escrita,
sí,
que era sobre las Potter War, Pero no sé exactamente cómo surgió el decir... O sea, ¿cómo me dijiste, oye, hacemos esto las dos juntas?
Yo sí me acuerdo, más o menos. Sí. No me acuerdo del día, no me acuerdo... Sí que me acuerdo de la primera conversación seria que tuvimos. No del día, pero sí lo típico que recuerdas, ¿dónde estaba en ese momento? O sea, me acuerdo del momento que hicimos una llamada, no sé si fue por Skype o fue por teléfono, pero me acuerdo que hablamos por teléfono, que normalmente tampoco hacíamos eso, siempre eras o por Twitter o por WhatsApp, no me acuerdo bien. Pero todo eran mensajes, y ya me acuerdo que cuando la cosa era más de, espérate, te voy a explicar mejor todo lo que yo tengo en la cabeza, todo lo que me gustaría, todo eso, me acuerdo que hicimos una llamada. Y por eso era como... Era raro, porque normalmente no hablábamos. Ahora ya ves, ahora es raro a veces leerse más que escucharse.
Ahora estás harta de mis audios.
Ahora ya me he acostumbrado un poco. Pero bueno, en ese momento era como súper curioso y por eso me acuerdo. Porque era como, estamos hablando y esto es algo más serio, ¿no? Esto parece... Y era como raro de, no sé cómo funcionará, porque tú estás en Madrid, yo estoy en Sevilla. Tampoco nos hemos conocido más a distancia que físicamente, aunque nos hemos visto y hemos estado juntas alguna vez que otra en distintas ciudades, por cierto, nunca en una misma ciudad.
Yeah.
Pero era curioso, ¿no? Era como, esto no sé cómo va a salir, esto saldrá bien, saldrá mal, no sé, porque era un poco raro todo, pero por otra parte decías, o sea, tenías fe de que fuera a salir bien, porque realmente sabes que, vamos, somos parecidas en algunas cosas, en otras no, y eso es lo gracioso, que así hay dos enfoques distintos y se ven las cosas de otra manera. Y yo me acuerdo que hablando contigo y eso, que a ti también, además eres periodista y también te gustaba mucho la escritura y que tenías también esa ilusión de hacer un libro y tal, y sabías muchísimas cosas sobre el mundo mágico, lógicamente, y el fenómeno también es una cosa que a ti te encantara. Y yo, claro, yo pensaba, si nos gustan a las dos escribir, si nos gusta a las dos el fenómeno, si lo comentamos siempre y tal, digo, ¿por qué no? A ver, obviamente una persona lo podría haber hecho, por supuesto, pero también le hubiera costado más y además escribir un libro al fin y al cabo es algo un poco solitario también, porque uno pues tiene que cerrarse con sus ideas, con su momento de escribir y tal. Y a veces viene muy bien tener otro punto de vista, tener otro enfoque. Además, yo puedo saber, por ejemplo, más cosas sobre, a lo mejor, pues el Quidditch o sobre la historia o tal, pero Bea puede saber muchas cosas sobre fans, además que ella con la cuenta de Proyecto Patrones y todo, y sobre las películas, por ejemplo, que también es lo que has desarrollado más. Y, en fin, que al final cada una tiene como también los puntos fuertes que puede aportar al proyecto.
De hecho, todo lo que dices el otro día...
Sí.
Bueno, ¿te acuerdas que en Instagram nos preguntaron que cómo nos habíamos conocido los miembros de Patronus Unplugged? Y empecé a reflexionar porque dije, qué cosa curiosa de que cada uno nos hemos conocido pues en un año de una manera diferente.
Sí.
Y claro, me acordé de la Cificón de 2016 en Valencia, que es donde nos conocimos realmente. Y es gracioso lo que comentas porque desde ese día hasta hoy en día es que nos hemos visto en persona 5, 6, 7 veces contadas realmente. Y cómo al final nos unió nuestro amor por Harry Potter y sobre todo también por ir más allá, porque pues hay muchos fans de Harry Potter, hay muchísimos, y que les gustan las pelis, los libros o el mundillo, pero que también se interesan además por todo lo que hay detrás, por la historia, por las cosas que han hecho los fans, por cómo llegó a salir el libro, o sea, como que no todo el mundo profundiza y... Y bueno, ahí se nota también por lo que dices, periodismo, comunicación audiovisual, intereses personales de académicos o divulgativos, como lo quieras llamar. Pues no todo el mundo, de hecho, también por eso creo que nació Patronus Unplugged al final, porque de conocer a Pablo, que también eran, sois como las personas con las que más hablaba del mundo de Harry Potter, más allá de lo que es la saga en sí.
Claro, porque al final nosotros, ahora hablando del equipo, por ejemplo, de Patronus Unplugged, lo que tú dices, son 4 personas que le encanta ir más allá, que no vamos, y ya no solo que les guste, porque a lo mejor nuestros oyentes seguramente a la mayoría le gusta ir más allá, porque por eso nos escuchan, pero no todo el mundo le apetece pararse a ser el que lo analice o el que lo escriba o el que, ¿sabes? Entonces hay gente que pues todo lo súper respetable que le gusta, pues me leo el libro o me pongo el podcast y muchas gracias por darme eso. Y luego están los masocas, que lo que les gusta es, pues yo lo voy a recopilar, pues yo lo voy a investigar y pues yo lo voy a hacer. Entonces, tanto haciendo el podcast como escribiendo el libro, a mí me encantaba esa sensación. Y era como pensar también, pues oye, si esto ayuda a que alguien conozca todas estas cosas y que le guste leerlas, porque ya te digo que yo al principio es lo que quería hacer, era de, quiero coger un libro así y leérmelo. Y lo que pasa es que también los libros que vas viendo pues en inglés o de otras editoriales y tal, y dices, siempre hay algo que a ti te gustaría encontrar que no está, porque bueno, al fin y al cabo cada autor elige lo que quiere poner. Y es un poco también esa idea de, a nosotras nos gustan estas cosas, queremos investigar esto y queremos ofrecer esto. Y ya está, y es un poco como surge. Y lo que decía, cuando así hablando con Bea y dándome cuenta yo también de que es un proyecto, que es un proyecto bastante grande, porque hacer un libro no se hace en una tarde, tienes que recopilar muchas cosas, investigar muchísimo y luego sentarte a escribirlo. Y era algo tan grande que por una parte dices, vale, pues lo hago yo solo, pero por otra parte piensas, si tienes un compañero que, bueno, en este caso compañera, que además le gusta mucho escribir también, o sea, conectar las dos pasiones de cada una, pues al final dices, oye, pues se lo voy a comentar, que ahora que si me dice que no, pues vale, pues no pasa nada, sigo yo, porque hacerlo lo voy a hacer. Pero si dice que sí, pues bueno, se reparte el trabajo y además tenemos dos puntos de vista. Y por suerte dijo que sí.
Sí. Entonces, de hecho, es que en eso yo creo que es una cosa que somos bastante parecidas, el apoyarnos en la una en la otra. Y el, porque yo siempre se lo decía a Saida muchas veces, que a mí me encanta hacer cosas nuevas, hacer proyectos, pero a veces si no tienes como un cierto apoyo, un cierto empuje de venga, hay que ponerse, hay que hacerlo, como que lo voy dejando, porque pues me pasa a veces eso, que soy como muy inconstante en algunas cosas y necesitas pues alguien que esté ahí también, como un apoyo moral, por así decirlo. Que bueno, no solo moral, porque a la hora de decir, pues encima yo soy muy insegura con algunas cosas y no sé si esto está bien escrito, no sé si esto es lo más interesante, no sé si se entiende, siempre estoy con esas cosas. También yo creo que por la inexperiencia, porque al fin y al cabo es el primer libro que hemos escrito, porque pues trabajos de la universidad, trabajos del máster, artículos, sí, pero esto era algo mucho más ambicioso, mucho más grande. Y siempre también tienes la idea de la gente qué querrá saber, qué le interesará leer, porque claro, al fin y al cabo escribes también para que alguien lo lea y quieres que la gente le llame la atención, que le guste, que aprenda. Algo que queríamos hacer las dos mucho era eso, que la gente leyera algo y dijera, joder, estoy aprendiendo cosas, nunca había pensado esto o no sabía esto. Y bueno, yo creo que podemos avanzar un poco también de, o sea, vale, ya tenemos el proyecto, las dos lo vamos a hacer juntas. Porque algo que, bueno, no nos han preguntado, pero sí que nos han preguntado cuando hicimos el directo aquel, que es, bueno, o por privado, bueno, ya no sé, pero el paso de decir, vale, estamos haciendo esto, y cómo apareció la editorial, cómo eso, porque a la gente siempre le da mucha curiosidad, porque al principio nosotras íbamos a escribir por nuestra cuenta, y luego ya buscar editorial si a alguien le interesaba, porque tampoco sabíamos si a alguien le iba a interesar.
Claro, bueno, Harry Potter al final es goloso, pero es verdad que al final alguien tiene que querer publicarlo también. No basta solamente con, es Harry Potter, ya está, ya lo tiene todo ganado, no. Porque a lo mejor puede no interesar o lo que sea. Y en este caso, bueno, eso lo comentamos en el directo, ¿no? Un poco la historia, pero bueno, por aterrizar de nuevo, porque además también nos hacía ilusión que los oyentes de Patronus Unplugged tuvieran la historia, ¿no?, del libro. Y al fin y al cabo esto es un podcast, por muy directo que hagamos en redes sociales, lo mejor es tenerlo en nuestro canal oficial en formato podcast. Entonces lo que pasó fue que dándole vueltas así a posibles editoriales en las que publicar, Héroes de Papel llevaba ya un tiempo empezando a sacar, porque al principio yo solo publicaban sobre videojuegos, pero ya llevaban un tiempo con el sello Crossover, que es como se llama, donde ya empiezan a sacar otras cosas, más allá de los videojuegos, ¿no? Más tipo pues sobre series o sobre animes o cosas así. Y uno de mis mejores amigos que ha sacado un libro allí en Héroes de Papel, que se llama Efecto Tamagotchi, que por cierto creo que alguna vez hemos hemos comentado alguna cosa del libro, pero la cuestión es que en efecto Tamagotchi precisamente aparece en uno de los capítulos, es sobre el recorrido de la década de los 90, ¿vale? Y lo va tratando desde muchas perspectivas, ¿no? De cine, videojuego, de tal. Y en la literatura, obviamente, habla de Harry Potter, tiene un apartado pequeñito. Y cuando vino a presentarlo a Sevilla, aparte de porque somos muy amigos y tal, pues me dijo, no, pues vente a la presentación, que lo voy a presentar con el editor, que es nuestro editor ahora, Ricardo, un saludo, si escuchas este programa. Y entonces, bueno, pues fui con Juan Carlos, que es el autor, y con Ricardo estuvimos ahí en la presentación del libro. Y Juan Carlos ya sabía que yo quería hacer el de Harry Potter. De hecho, Bea, ahí ya habíamos, nosotras ya estábamos en contacto. Ya no era una cosa que solo iba a hacer yo, sino que ya era un libro que íbamos a hacer las dos. Ya teníamos un índice, ya estábamos trabajando realmente en el libro, pero lo que no teníamos era editorial. Y hablando con Juan Carlos, diciéndole, pues, ¿tú crees que a Héroes le podría interesar, tal? Porque ya que voy a conocer a Ricardo, pues me gustaría poder preguntarle y tal. Y es que esto siempre me encantará, porque Juan Carlos tiene un morro para estas cosas. Y él me dijo, tú no te preocupes, que lo hablamos con ellos. Y estando, nada, acababa de conocer a Ricardo. Y estaba yo en el centro, Ricardo en un lado y Juan Carlos en el otro. Y dice Juan Carlos, oye, Ricardo, ¿y a vosotros no os gustaría un libro de Harry Potter? Y Ricardo, ah, pues la verdad es que sí, eso sería genial. Y Juan Carlos, venga, pues me voy, hasta luego. Y se fue, y me dejó a mí. Y me quedé ahí mirando a Ricardo. Y claro, yo, ah, pues si os gusta. Claro que Juan Carlos tenía ahí ya la idea de, yo siembro, pongo la, echo la bomba y me voy. Y entonces ya pues empecé a comentarle, pues mira, pues Bea y yo, además a Bea a ti te conocían porque creo que habíais hecho ya un sorteo de Efecto Tamagotchi.
Sí,
precisamente justamente. En Proyecto Patronus lo habíais sorteado.
Porque en Efecto Tamagotchi, bueno, aunque habla en general de cosas de los 90 y tal, se menciona Harry Potter, sí. Entonces, vale, en un capítulo y hicimos un sorteo a raíz de... por eso, vamos.
Claro, claro. Entonces,
aunque no le conocía a él en persona ni nada, simplemente había hecho la colaboración con la editorial en plan como ente abstracto.
Claro, claro, como, bueno, como prensa, ¿no? Entonces yo, sí. Comentándoselo a Ricardo, digo, mira, pues lo estoy haciendo con una amiga, que es la cuenta de Proyecto Patronus, ¿qué tal? Y él le sonaba de, ah, sí, 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 hemos hecho algo de prensa con la cuenta y tal. Entonces, bueno, al final el mundo es muy pequeño cuando estás, digamos, ya no, o sea, o hablando de Harry Potter o relacionándote con cosas de editoriales, de divulgación, de lo que sea, al final el mundo es bastante pequeño. Y por una cosa o por otra, ya sea por prensa, ya sea porque te hayas visto en redes sociales o lo que sea, al final te acabas conociendo. Entonces Ricardo, vamos, le gustó la idea porque ellos pues también les parecían, Ricardo es muy Potterhead también y también le gustaba el tema. Entonces quedamos en, bueno, pues pasadme un índice y lo valoramos y vemos si funciona, si no, tal. Y en eso hicimos, pues el que ya teníamos lo ajustamos, lo presentamos en formato dossier y ya está. Y así hicimos una presentación, ya en plan reunión con la editorial, presentar el proyecto y tal, y seguir trabajando. Porque al fin y al cabo ya estábamos trabajando en él. Ahora era cuestión pues de saber que ya tienes una editorial y ajustarlo. Pero al final, ya como consejo también, porque hay algunas veces también que han preguntado, ¿no? Por comentar, ya que estamos hablando de esto, de recomendaciones de cómo hacer un proyecto así. Al final, yo creo que también lo que importa es tener claro cuál es el objetivo y saber qué es lo que necesitas. O sea, es una cosa fundamental si vas a buscar una editorial, no es voy a cualquier editorial. Porque eso lo que demuestra también es que no se conoce o tu producto o el mercado en general. O sea, tú tienes que hacer primero un estudio personal, ¿no? Y saber a quién tienes que dirigirte. Porque no vas a ir a una editorial que publica novelas a decirle, mira, tengo un ensayo de esto. Porque te va a decir, ¿y? Quiero decir, no lo puedo publicar porque yo no me dedico a eso. Entonces, eso es el primer punto, saber cuál es la situación, dónde encajaría más tu libro o lo que sea, si no es un libro, otra cosa. Siempre hay que saber dónde podría encajar. Y luego también pues tener claro siempre una pequeña introducción, un índice, un algo que muestre, una sinopsis, que muestre de qué va tu libro, ¿no? No sé, Bea, ¿tú qué opinas?
Sí, totalmente. Es que además, si escribes a una editorial que no tiene nada que ver, pues estás quedando mal de... Tú lo estás enviando por enviar, como que se te nota el interés en la propia editorial, porque claro, no sé, yo creo que también se crea como una especie de vínculo, es decir, tú como autor, también te gusta que tú y la editorial donde publiques te guste o que tengas cierta conexión con ella. Bueno, no sé si a ti te pasa, pero no sé, sí. O sea, es decir, yo conozco editoriales que digo, pues no me gusta esta tanto, porque a lo mejor, aunque sea una editorial, pues no te gusta tanto cómo trabaja, por libros que has leído que no te gustan a lo mejor cómo están hechos o cómo están editados o las portadas o que tengan, yo qué sé, muchos errores, o sea, como que tú también tienes tus propias ideas sobre las editoriales. Entonces, creo que es importante conocerlas y saber a cuál ir, porque pues cualquiera no solo por ser una editorial que te vaya a publicar, vale. Bueno, luego hay movidas, vale, ya no sé qué iba a decir. Como que luego los problemas que hay gente, escritores que se han encontrado en editoriales de estos que les han tangado y cosas de esas, que bueno, eso es otro tema. Pero que a veces la gente le pasa eso por no informarse bien, por no investigarse sobre el tema y creo que eso pues es crucial.
Claro, claro. Tú, al final se trata de trabajar a gustos todos. O sea, la editorial que trabaje a gusto contigo como autor y tú también con la editorial, que al fin y al cabo pues va a ser un trabajo mutuo. Porque ellos van a imprimirlo, a maquetarlo, a distribuirlo y tú vas a dar el producto en sí, tú vas a trabajar ese texto. Entonces, tiene que ser algo colaborativo y eso es fundamental, estar en la misma sintonía. Y bueno, a veces no se conoce nada. A ver, nosotros, por ejemplo, realmente la editorial no la conocíamos como tal, sí que conocíamos sus trabajos y a raíz del libro pues empezamos a trabajar en otras cosas.
Bueno, también tenías la opinión de Juan Carlos, que al final, pues amigo tuyo, entonces sabías el proceso que había tenido él y estaba muy contento. Y luego además los libros, pues cada una teníamos varios de la editorial y me parece que pues eso, la calidad tanto de la edición como de los textos y todo está bastante cuidado y eso pues cuando de repente de hecho nos dijeron que sí que adelante, pues a mí personalmente me hizo muchísima ilusión porque dije, joder, es una editorial muy guay, que hace libros muy chulos y además... O sea, es una editorial, es decir, yo pienso cuando era más pequeña que uno de mis sueños era escribir, o sea, y hacer libros. Es verdad que siempre tenía la idea de que algún día querría hacer una novela con mi propia historia y tal, pero bueno, eso ya veremos si llega en algún momento. Pero hacer que tu primer libro sea hablando sobre una de tus mayores pasiones, bueno, si no es la que más, porque realmente, sí, para qué engañarnos, yo creo que es mi mayor pasión del mundo, que es Harry Potter, entonces era como un sueño que se estaba haciendo realidad y es raro porque yo lo pienso ahora mismo y como que todavía no lo siento. Y eso que también es verdad que todavía no tenemos el libro en físico, pero a pesar de todos los meses de trabajo, bueno, desde que empezamos a hablarlo, que han pasado, bueno, no sé si años, en plan, sí, super años, pero bueno, desde que Saida empezó, sí.
Han pasado,
pero
sí,
lo típico, que cuando estás hablando del tema, como que no parece tan real hasta que empiezas a escribir, hasta que ves 100 páginas, 150, 200, bueno, y las que se han quedado en el tintero, que eso es otro tema que podríamos
sí,
hablar.
Eso es otro punto que hay que tratar, pero sí, pero bueno, que al fin y al cabo esto es una aventura y nosotras hemos comparado el libro todo el tiempo, ya por meternos en el contenido del libro. Siempre desde el principio teníamos claro que esto iba a ser un viaje, ¿no? Que esto es subirse al tren de ir a Hogwarts y que la división de capítulos iba a ser 9. O sea, me acuerdo cuando tuvimos que ajustar algunas cosas del índice y era como, a ver, ¿cómo lo reestructuramos? Porque siempre tiene que ser 9, no puede ser más, porque tenía que ser...
9 y 3 cuartos.
Claro, tenía que ser el 9 y el 3 cuartos. Entonces, daba igual lo que pusiéramos, que tenía que encajar en esos 9 capítulos. Entonces, eso también es importante, o al menos hemos querido trasladarlo así, la idea de que todo tenga un sentido, de que la portada tiene ese tren, porque aquí vamos a hacer un viaje por todo el fenómeno de Harry Potter, vamos a pararnos en cada uno de esos andenes, y a lo largo del libro pues vamos apelando siempre a ese viaje, ¿no? A súbete con nosotras, Ricardo y la editorial de Héroes de Papel se subieron con nosotras también cuando hicimos esa presentación, y vamos, y todos aquellos que tengáis el libro, pues un poco lo mismo, ¿no? Se trata de hacer ese recorrido y de bueno, de los puntos que va tratando el libro,
Bueno, y espera, antes de los puntos, que es que sí. Creo que llevamos como media hora y no hemos mencionado el título del libro, que es Generación Potter, un viaje por el mundo mágico y su comunidad fan. O sea, que la palabra viaje está incluida pues en, claro, en el propio título o subtítulo. Ya solo era esa aclaración.
¿Te puedes creer que algunas veces es que se me olvidaba?
¿Se te olvida?
O sea, era en plan, es Generación Potter, vale, sí, pero... Espérate, ¿cuál era la segunda parte? Porque como al principio barajamos tantos nombres, ya llegaba un momento... en el que no me acordaba, y de hecho una vez se lo puse a una amiga de, no, sí, pues el libro es Generación Potter, no sé qué, no sé qué, y me dice, ay, pues creo que entonces lo han puesto mal en la web, porque no es ese, y yo, ¿cómo que no es ese? Y claro, me estaba equivocando yo al decirlo, es como, vaya autora que no sabe su propio
es
libro.
Es que también, ¿cuántos días habremos estado dándole vueltas? Haciendo juegos de palabras con miles de palabras del mundo mágico, del mundo Marvel, de no sé qué. Que al final yo creo que quedó bastante bien resumido. Sí. Porque bueno, quien no sepa, la Generación Potter, o sea, que hay gente que a lo mejor dice, ah, el nombre está bien, sí, pero es que tiene un sentido. O sea, el concepto de Generación Potter existe. Y de hecho hablamos de ello también en el libro, que es, bueno, que de hecho es que Saida y yo pertenecemos a esa generación, uh-huh, de personas que hemos crecido con la historia, con los libros, con las películas, y es un, o sea, que aunque haya fans hoy en día, pues ya no es la generación Potter, pues, bueno, no me acuerdo exactamente, sí. Saida, si te acuerdas de las fechas de las edades de las personas, como es desde los 80, la gente nacida a los 80,
sí,
hasta los 2000 más o menos, o así.
Creo que al 2000 no llegaba, era un poquito antes, más como entre los 80, finales de los 80, mediados de los 90 más o menos, lo digo así un poco a ojo, eso era un poco lo que se considera Generación Potter. Lo que sí que también matizamos, y creo recordar que en el libro lo dejamos claro también, porque no quiero que dé lugar a confusión, porque hay mucha gente que a lo mejor, pues bueno, puede ser más susceptible y tal, y decir, no, espera, es que yo también soy Generación Potter porque a mí me apasiona Harry Potter y tal. Y es como, la Generación Potter es como quien dice millennial, o como quien dice, ¿sabes? Son, al fin y al cabo, son etiquetas, pero sí, son etiquetas que corresponden a, pues, de tal a tal. Es como quien es Tauro, o como quien es... O sea, son etiquetas, nadie es mejor ni peor por ser de una generación o de otra, ni por ser de un horóscopo o de otro, pero no puedes inventártelo. O sea, si no has nacido en X fechas, no eres Tauro, ya está, no pasa nada.
Claro, si no es por la connotación un poco de la gente cómo lo vivió, ¿no? Que es, o sea, que a lo mejor hay gente que le gusta fan, mucho, o sea, que le gusta fan, madre mía, que le gusta mucho Harry Potter hoy en día, si no tiene que ver con tu pasión, ni incluso gente que es más mayor y que también, que de hecho puede que haya parte de la generación Potter que sea más mayor y se incluya más o menos, pero es verdad que que es un grueso, al final no es exacto. Pero,
claro,
bueno,
es que a ver, realmente la generación Potter, por matizarlo, y eso lo contamos también en el libro, es aquella generación que ha crecido siguiendo las aventuras de Harry y ha crecido con el personaje. Es una generación que empieza a leer Harry Potter desde que salió, desde más pequeño, y que a lo largo de la evolución de los libros y de la lectura, la persona como persona pues también ha madurado, ha ido creciendo y lo ha hecho a la par de Harry Potter. Eso es algo que no había pasado hasta entonces, porque obviamente cualquier libro se puede leer con cualquier edad, no se trata de eso, sino que el hecho de que el lector se conectara de esa forma con el personaje, con la narrativa, es lo que lo hace especial. Y es lo que lo convierte en Generación Potter, pero ni mejor ni peor que cualquier,
claro,
otra.
De
por
hecho,
ejemplo,
aquí, un momento, el ejemplo para mí, sí, bueno, perfecto, es en mi caso, con mi hermana, tengo una hermana pequeña que tiene, nos sacamos 10 años.
Claro.
Entonces, a ella le gusta Harry Potter. De hecho, fue al Campus Potter, tiene su bufanda de Slytherin, o sea, y ha visto las pelis, ha leído los libros y le gusta. Pero su pasión y su forma de entender Harry Potter es muy diferente a la mía, porque yo los empecé a leer con 12 años, terminé la saga con 20 o 20, bueno, sí, por ahí, o sea, bueno, los libros y luego las películas, sí, con 20 y algo. Entonces es como que he crecido toda esa parte de mi vida, de que es toda tu adolescencia hasta que pues, te haces mayor de edad,
claro,
y tal. O sea, es algo que ella no ha vivido. Ella cuando, de hecho, creo que se vio alguna peli, luego se leyó los libros, pero en un año, o sea, la conexión que sientes en tu vida es diferente. No significa que no te pueda gustar muchísimo, que claro, o que lo vivas muchísimo,
claro,
ahora,
claro,
sino que que ha sido diferente la forma de vivirlo.
Sí, esa es la clave. Y es lo que tú dices, es el vivirlo. Porque, por ejemplo, según las fechas, mi hermana, que es un año menor que yo, mi hermana podría pertenecer a la generación Potter, pero no pertenece porque ella no ha seguido esa evolución. Ella no se ha leído los libros, ha visto las películas, las ha ido viendo. No las veía cuando yo las veía, por ejemplo, ni las veíamos juntas en ese momento, sino que las vio después, a posteriori, las ha visto, le han gustado, no le vuelven loca. Pero le ha gustado. Lo que le vuelve loca es Dobby. Dobby lo tiene en un altar, tiene 800 millones de Dobby. Está enamorada de Dobby. Pero las películas, bueno, pues sí, le gustan y tal, pero ya está. Sin embargo, si ella hubiera crecido como yo, si hubiera leído los libros cuando yo los leía y tal, las dos seríamos de la generación Potter. Sin embargo, ahora, aunque encajamos en fechas, claro, yo pertenezco a esa generación y mi hermana no. Y ya está, no pasa nada. Pero solo por ese matiz, para un poco dar a entender que esa generación no es la que nace tal y acaba en tal y tal, sino la que crece con el personaje. Y es un matiz que se han hecho estudios y es lo que comentamos en el libro, lo que lo hace diferente, digamos. Y es lo que decimos, a lo mejor llega ahora una persona de 50 años, se lee la saga ahora, la apasiona, le cambia la vida, es súper fan y maravilloso. Y esa es la gracia también de Harry Potter, ¿no? Que pueda conectar con tantísimas generaciones y con tantísimas edades. Pero a esa persona, pues no sería de esa generación Potter.
Y por eso ese título, porque al final contamos la historia de la gente que ha estado, o sea, bueno, de la gente, no de la gente, pero desde el principio hasta el final, que bueno, también se incluye gente a lo mejor o cosas que son más actuales, pero es verdad que muchas tienen que ver con esta generación.
Sí, es una forma de enmarcar también y una forma también de trasladar, porque aunque no es un libro personal, no es un libro en el que nosotras contemos nuestras historias y nuestras aventuras dentro del mundo de Harry Potter, lo hacemos, digamos, desde fuera. Nos asomamos, incluimos el podcast y el documental de Proyecto Patronus, y ahí lógicamente pues puedes hacer como ese apunte de, vale, nosotras formamos parte de esto, en el caso del podcast, pero sin embargo lo vemos desde fuera, porque lo que hacemos es un recorrido, y es un recorrido para todos, no es solamente historias sobre cosas de fans, ni es historias que nos hayan pasado a nosotras.
Sí, de hecho, si quieres podemos empezar a hablar, que es otra pregunta que nos pregunta la gente, claro, obviamente, es una pregunta, bueno, que es sobre el índice del libro, porque es eso, hay personas que no tenían claro de qué trata, y yo creo que podemos hablar rápidamente, a lo mejor, de cada epígrafe, que además el índice, si le quieres echar un ojo, en la web de Héroes de Papel, hay un extracto del libro, de algunos capítulos, y además el índice completo para que podáis verlo, cómo está escrito, ya pues echar un ojillo. Y bueno, pues en el libro en general empezamos al principio, pues como es normal, pues un poco con la introducción. Tenemos un prólogo de Gemma Rovira, que es la traductora de Harry Potter desde el quinto libro, bueno, del quinto, sexto, séptimo, del Legado Maldito, de los guiones de Animales Fantásticos, y bueno, también ha traducido el Ícabo. Y bueno, y otros libros de Rowling realmente, pero bueno, de Harry Potter, pues a partir de ahí. Y es un honor para nosotras porque, claro, ha traducido muchas cosas de Harry Potter, está muy empapada, además le gusta, o sea, ella se considera fan. Y eso, pues, mola mucho.
Claro, claro, eso es otra cosa que no habíamos comentado. Un saludo para Gemma, por si acaso escucha el programa, que ha sido también una pasada poder contar con ella, porque nosotras realmente hemos podido formar parte de esta generación y hemos podido crecer con Harry Potter gracias a, bueno, antes que ella hubo otros traductores y tal, pero ella, digamos, terminó la saga y gracias a su trabajo nosotras lo hemos disfrutado también. O sea, que es una pieza fundamental y muchas veces, tanto Rowling ha hecho Harry Potter y tal, sí, eso es, obviamente, es su historia, pero nos olvidamos a veces de esos pequeños detalles, o de Salamandra trayéndonos la historia, o de Gemma traduciéndola. Son esas pequeñas piezas que al final son fundamentales también. Entonces, bueno.
De hecho, cuando la conocimos en la Witch Market ¿en qué año fue? ¿2019?
No me acuerdo.
18. Bueno, yo me acuerdo que se lo dije de de que vale, la historia la ha escrito Rowling, pero yo me he leído las traducciones. Claro. Y de hecho, es que aunque hubiera traducciones fan, yo esperaba a tener la oficial, porque además de que quería leerlo bien, en condiciones, sin que nadie te colase alguna cosa mal traducida, y yo esperaba. Sí. Además es que el quinto, precisamente, le tengo como una especie de recuerdo especial, porque es la espera más larga, del cuarto al quinto. Entonces, para mí el quinto libro era como, ah, el quinto, era muy emocionante. Y luego además el sexto, séptimo, que son de mis libros favoritos, pues que los haya traducido ella, pues está guay. Y luego además también tradujo El nombre del viento, que es otro de mis libros favoritos de la vida. Entonces, pues la llevo ahí sí, en mi corazón. Bueno, metiéndonos en harina, el índice. Después tenemos el andén 1, que es antes de Harry Potter, que es pues antes de que llegara la idea del niño mago, pues la historia de Rowling, cómo se le ocurrió la idea, cómo empezó a buscar una editorial. Bueno, no sé si Saida quieres decir algo, si no, pues iba a decir así un poco rápidamente, para tampoco
sí,
meternos.
Sí, comenta, claro.
Luego, pues en el andén 2 encontramos el fenómeno literario. Que bueno, además de hablar del tema de la generación Potter, se habla de pues de todos los libros. O sea, de cómo empezó a escribir el primero, de los problemas que tuvo, pues cambiar cosas, los nuevos términos del mundo mágico, también las ventas que tenían los libros, los récords que estaba teniendo. Bueno, aquí Saida, yo no sé si quieres especificar algo, pero bueno, así todo, o sea, todo, de cada libro en específico, todos los libros. De los libros complementarios que se leyeron después, Animales Fantásticos, el de Quidditch, Vidal el Bardo, luego la llegada de Harry Potter en español, porque claro, esto pues hablamos de Bloomsbury, de... se me ha ido la, ¿cómo se llama la editorial? De Scholastic, que es la editorial sí, de Estados Unidos. Luego llegan las películas, de cómo... ¿A quién se le ocurrió hacer películas de Harry Potter? ¿Cómo compran los derechos? ¿Cómo eligen al equipo? ¿El casting? ¿Cómo se han hecho todas las películas? Un poco analizando, pues, yo qué sé, desde la trama, vestuario, cosas que hicieron los actores, curiosidades. De hecho, aquí a lo mejor podríamos decir y colar una pregunta que nos han hecho en Instagram, que es alguna cosa muy curiosa de las películas que no supiéramos, bueno, que no supiéramos o que la gente no lo conozca. Y yo le estaba dando vueltas desde que lo he leído, y es que lo primero que me ha venido a la cabeza es que Rupert Grint, que es el actor que interpreta a Ron Weasley, él dice que nunca había podido ver la escena de Aragog, o sea, porque el actor es aracnofóbico, le dan un miedo terrible a las arañas, y que cuando fue al cine a ver la película no pudo ver esa escena, le daba muchísima cosa, y decía que hoy en día todavía nunca había visto esa escena, en plan... que a lo mejor la había visto con los ojos medio cerrados, yo qué sé, poniéndose las manos en la cara. Pero eso es algo que me hace mucha mucha gracia, porque a mí también me dan bastante cosa las arañas, y en esa escena siempre lo paso mal, pero bueno, tanto como para no ver una película, pues tampoco. Pero sí que
claro,
es verdad,
pero él
que
es
me recorre...
él mismo.
Ya, también, él lo vivió. Miedo. De hecho, es que la criatura que utilizaron para Aragog, la figura, bueno... animatrónica, o sea, es que les daba mucho miedo a la gente, es que es verdad que está muy bien hecha. Y yo siempre que veo esa escena, no es que me dé miedo de, oh, qué miedo, pero me empieza a recorrer un escalofrío por la nuca y tal, que lo paso mal, ¿eh? Es que me da mucho asquito.
Sí, sí, por eso te digo que si a ti te dan miedo las arañas y te imaginas, o sea, lo que ves es a ti misma con esa super araña, pues claro, imagínate. Como para verlo muchas veces. A mí, por ejemplo, de las películas en concreto, una cosa que me llamó mucho la atención, por decir una cosa muy concreta, y que yo no conocía antes de leer el libro, que yo también he leído el libro y he aprendido cosas, es, por ejemplo, lo que comentabas de que a Draco Malfoy, bueno, a Draco Malfoy no, a Tom Felton, con la sexta película él hace una interpretación muy buena y muy alejada de lo que estamos acostumbrados a ver a Draco, y lo que yo no sabía es que por esa actuación pues vamos, se le había felicitado y que incluso la propia Rowling había hablado con él por ese tema, y a mí eso me llamó muchísimo la atención, no lo conocía. Y me parece muy interesante. Y esas son las cosillas que están guays descubrir. Porque al fin y al cabo todos hemos visto las películas, sabemos cómo las han adaptado. No es tanto contaros en ese punto que se ha quedado fuera o que ha entrado en las películas de la adaptación, sino descubrir esas cosillas. es un poco lo que mola.
Pues sí, muy bien. Guay. Bueno, siguiendo con
aprobado.
Sí, porque es que verdad que a mí eso también me mola. Bueno, andando por el Anden 4, que llegamos al tema de las videoconsolas y los juegos de mesa, que pues
esto
bueno.
Ha sido muy muy divertido volver a recordar estas cosas, porque son
el juego
cosas
de Quidditch
que te traen tantos recuerdos, claro. Tantos recuerdos, pero que hoy en día no estás ya jugando a esas cosas. Aunque escribiendo volví a jugar porque me apetecía otra vez conectar con eso. Pero mola, porque eso creo que va a ser quizá de los capítulos más nostálgicos, ¿no? Más de quien lo haya jugado y tal, le van a recordar, van a traer
yo
recuerdos.
Yo no he jugado a todos y es cierto que con el libro me daban ganas de, jo, es que me encantaría ver esto, porque como hay cosas muy graciosas o cómo estaban diseñados los personajes, que a ver, sinceramente, pues en esa época pues es lo que hay, y tú ves la cara de Hagrid o de Harry así abollada y no sé, es que es muy gracioso. Y además es que siempre recordaré que yo es que jugué sobre todo a la cámara secreta y la parte de la desnomización del jardín, o sea, pues eso, sí, como algo que no aparece en las películas, pero aparece en el videojuego y lo puedes de alguna manera ver visualmente en una pantalla. Y eso me encanta, porque además, bueno, me encanta y a la vez me horroriza, porque pensar que hacían eso con los pobres gnomos, pues me da penita, la verdad. O sea, les tiran, ¿sabes? A campo a través por una valla, pues bueno. Pero bueno, es verdad que era gracioso. Los videojuegos, yo tengo que decir que me daban ganas de jugar a los que no había jugado incluso. Aunque claro, pues hoy en día más difícil, pero bueno.
Sí, pero aquí quería matizar antes de seguir, para ya que estamos en Patronus Unplugged y ya que nos conoce ya los oyentes un poco, quiero aquí hablar de mi espinita, porque tenía todo un capítulo preparado para hablar de Lego. Y bueno, ya me conocéis, queridos oyentes, que esto ha sido una de las decisiones más duras del libro. De, vamos, es que no había espacio, había que recortar y obviamente, bueno, Lego está muy bien, tiene muchas cosas, pero hay muchas más cosas del mundo mágico interesantes. Así que me duele cuando veo esa página, que es que creo que no llega ni a una página. O una página como mucho, ¿sabes? Del capítulo de Lego, o sea, la parte de Lego. Y es como mi corazón sufre mucho cuando llega a ese punto.
Doy
pero
fe.
Bueno, es por una buena causa. Al fin y al cabo hace falta meter otras cosas. Iba a decir más interesantes, pero no puedo decir eso.
Es que yendo al grano, podíamos tener otro libro entero prácticamente, claro, con todo lo que hemos quitado de lo que teníamos escrito. Y
claro, claro.
Vosotros a lo mejor al leerlo no lo notáis, pero nosotros lo sabemos y nos da rabia.
Ya que estamos aquí hablando con confianza, ¿no? Con la comunidad que va, bueno, esperamos que lo lea, pero sobre todo que nos conoce a nosotras un poco más, pues eso, que una pena. Cualquier cosa que queráis saber que no esté en el libro, me preguntáis, que es una pena. Nada, ya, sigue.
Vale, bueno, pues llegamos a la Anden 5, donde la magia continúa y se trata pues todo lo que vino después de pues del tema de las películas, que es pues los parques temáticos de Wizarding World, House of Minalima, que es la tienda de los diseñadores gráficos de las pelis, la obra de teatro, las pelis de Animales Fantásticos, las localizaciones, pues aquí se trata un poco también el tema de las localizaciones de las películas, pues dónde se pueden ver y tal. Es otro tema que también se recortó bastante, porque obviamente hay muchísimas, pero pues el libro no daba para más. No teníamos espacio, lastimosamente. Luego Anden 6, que se habla del tema del fan y los problemas con el copyright, porque bueno, justo hemos mencionado antes las Potter War y es como los fans se enfrentaron al gran gigante que es la Warner, porque claro, los fans querían abrir sus webs, sus blogs de Harry Potter y cómo pues la Warner dijo, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Sabes? No podéis hablar de esto, y cómo los fans dijeron que no, y bueno, se lió parda, básicamente. Y esto pues es muy interesante porque es algo que, además de que es lo que primero me mandó Saida cuando empezamos con el tema del libro, ella tenía escrito sobre esto y me lo enseñó. Y yo aprendí ya ahí porque yo sabía que habían pasado cosas de estas, pero nunca me había puesto a profundizar tanto. Y flipas de cómo ha cambiado el mundo del fan antes y lo que se hace ahora. O sea, cosas que ahora cualquiera tiene su página de Facebook o su Instagram subiendo fotos de Harry. Y esto a lo mejor en esa época, hace 20 años, claro, era impensable que te dejaran utilizar ese material. Y esto
sí,
es muy interesante.
Era era una época bastante delicada. Y aquí también empieza un poco como nosotras cuando planteamos la estructura del libro, queríamos hacer también como dos partes, ¿no? Un inicio oficial, que es el nacimiento de todo, y luego una parte fan, porque no queríamos centrarnos solamente en los aspectos oficiales, porque al fin y al cabo Harry Potter ya se ha convertido, bueno, el mundo mágico en general se ha convertido en una pasión para tanta gente, que hay mucha gente detrás haciendo cosas maravillosas, como además, bueno, hemos ido hablando en todos los podcasts en algún momento. Entonces, a partir del capítulo 6, ya hemos visto todos los orígenes, hemos visto los libros, la datación, todo el más allá de los libros, y ya cuando conocemos todo lo oficial, pues a partir del 6 nos metemos en la parte fan, empezando con esos inicios originales del fandom, por así decirlo, para ya continuar con las cosas que han hecho. Eso. Como la segunda parte del libro, más o menos.
Sí, y así empalmando con eso, pues llegamos a la creatividad de los fans, que hemos llamado, que es donde se tratan pues los típicos temas de fan, de el fanfiction, los fanfilm, los documentales, gente que hace cosas curiosas como pues con en recrear Hogwarts en 3D, el Campus Potter, musicales, o sea, todas las cosas que los fans han hecho por su cuenta, inspirados por el mundo mágico. Luego, bueno, los fanarts también, el mundo del dibujo, la ilustración, el podcast, pues sí, lo hemos tenido que meter porque al final somos cuatro fans muy frikis que hemos utilizado el mundo mágico para explayarnos y charlar muchas horas. Luego va más allá del fan, porque esto es lo que Saida y yo en su día hablamos mucho de este tema, porque aunque es verdad que lo hacen fans, también puede escucharlo alguien no fan, o bueno, escucharlo o jugarlo, que es el caso del Quidditch y el Wizarrock. Y esto me acuerdo que en su día teníamos como, pues es que no entiendo lo que quieres decir, Saida, porque estos son de fans, pero claro, luego me dijo, mira, tú esta canción la puedes escuchar, o sea, se la puedes poner a alguien y que le mole y que la quiera escuchar, aunque no sea fan de Harry Potter, y es verdad, y mucha gente juega al Quidditch y no es fan de Harry Potter, o a lo mejor hay gente que se ha leído los libros o ha visto las pelis, pero no es fan, y gente que ni siquiera, que le gusta porque le gusta el deporte. Entonces, es verdad que mola la idea de más allá del fan. Y luego además el tema del Quidditch, que aquí está la experta Saida, que seguro que algo quiere aportar, pero nos hemos centrado especialmente, bueno, además de en el deporte en sí, en el tema de la inclusividad, porque es algo muy especial que no tienen otros deportes y que marca la diferencia de lo que es el Quidditch. Saida, ¿quieres
claro,
aportar?
Sí, bueno, intentaré ser breve, pero...
difícil.
No, lo que quería matizar, bueno, un poco lo que comentas, ¿no? De por qué más allá del fan. ¿Se podía haber quedado dentro de los fans? Sí y no, porque al fin y al cabo lo que dices, o sea, esto va más allá y aquí yo creo que ya estamos hablando de un deporte y de un género musical. No de un mira qué actividad ha hecho un fan, que no es que sea mejor o peor, sino que, y eso es lo que va comentándose en ese capítulo, realmente uno no va al Campus Potter si no le apasiona Harry Potter o no le gusta el mundo de Harry Potter, porque se va a sentir incómodo, no va a encajar, no va a decir qué estoy haciendo aquí, por lo general. Y lo mismo, pues uno no va a ver un musical, bueno, pero un musical centrado en Harry Potter, en su historia. O no hace cosplay, o no lee fanfiction si no le interesa Harry Potter. Sin embargo, en el caso del Quidditch y del Wizarrock, pues sí que cualquiera puede escuchar. De hecho, yo llevo, por ejemplo, música de Wizarrock en el coche y si ha subido a mi hermana o a alguien o que no sabe ni lo que está escuchando y le está gustando y está, mira qué bien, mi madre ahí moviendo la cabeza, ¡ah, qué canción más bonita! Y le da igual que sea, no necesita gustarle Harry Potter para disfrutarlo. Y con el Quidditch igual. Eso ya lo comentamos en el podcast del Quidditch, que realmente mucha de la gente que participa no le interesa tanto Harry Potter. Al final, realmente, el tema de Harry Potter es una excusa de cuando nació, pero ya se ha convertido en algo general. Y es un poquito también lo que queremos tratar ahí. Y sobre todo yo quería darle voz a los verdaderos protagonistas, ¿no? Porque yo al fin y al cabo lo investigo, lo estudio y me quiero convertir como una especie, entre comillas, de altavoz, pero creo que la palabra deben de tenerla los verdaderos protagonistas, los que están trabajando porque eso siga desarrollándose, y por eso en este capítulo contamos con todos los equipos ahora mismo en España que están compitiendo de forma oficial. Hay más equipos, y eso también quería matizarlo, los que hay ahí no es que sean los únicos que existen, sin embargo, nos hemos centrado en los oficiales, porque es la forma de, bueno, hay que acotar, no podemos hacer un libro infinito, porque ya hemos tenido que recortar muchas cosas. Entonces, creo que ese capítulo a mí me parece, entre comillas, especial, pero porque no se conoce tanto. O no se encuentra eso en otros sitios. Y el de los fans igual. Es como toda la parte fan del libro, es como me parece de lo más interesante, porque hemos ido a todas las fuentes, o sea, tenemos un montón de entrevistas, todas incluidas en el libro, y le damos voz a esas creaciones, ¿sabes? Y yo creo que eso está guay. Todo el mundo puede leer cómo se le ocurrió a Rowling no sé qué, o puede ver los extras y puede ver cómo se hicieron las películas, pero no todo el mundo conoce qué está haciendo el fan y no todo el mundo lo ve recogido ni los escucha, porque no todo el mundo va a ir a hablar con alguien. Oye, ¿por qué haces esto? Nosotras que, bueno, nos aburrimos y hacemos estas cosas, pero eso, que yo creo que es... Creo que es de lo más interesante.
Oye, no nos aburrimos, lo hacemos porque nos gusta, pero...
Sí, también.
Si me aburro, bueno, me voy a ver una peli, que es más fácil.
Claro, claro. No, pero eso. Que era una forma de darle voz a toda la gente que está haciendo algo.
De hecho, se me ha recordado que también está el cosplay, que creo que no lo he mencionado antes. O sea, que ya digo que hay como muchas cosas de fans, que hemos hablado con ellos, de por qué lo hacen, por qué les gusta y... Cómo se inspiran.
Se ven cosas muy muy chulas, anécdotas muy guays de cómo les ayuda a ellos el mundo mágico, y al final es de lo que significa para ellos, y es lo guay de esto, ¿no?
Bueno, y luego así para seguir en esta parte también está la Harry Potter Alliance, que bueno, es una organización sin ánimo de lucro que ha llevado a cabo, bueno, están en Estados Unidos, pero tienen como los chapters que ellos llaman alrededor del mundo, donde la gente pues hace cosas como benéficas inspirados por Harry Potter y otras sagas también de fantasía, porque también se inspiran pues a lo mejor en Marvel o los Juegos del Hambre, en cosas así un poco ciencia ficción fantasía, para hacer cosas. De hecho, en España, en su día, hace años, hubo uno, pero que duró como unos meses y nunca se supo.
Tenemos un podcast sobre organizaciones benéficas en la segunda temporada. Y ahí se habla también de la Harry Potter Alliance.
De hecho, ves, este es otro tema del libro que se quedó a lo mejor también más corto con respecto a lo que se podría hablar por espacio.
Claro, sí, hay muchos temas todos. Que al final nos... Claro, de todos podríamos haber sacado muchísimo más, pero al final hay que ajustar de alguna manera. Y yo creo que la parte... O sea, ¿dónde está puesto el capítulo de la parte de Harry Potter Alliance? Que es como al final de todo el bloque... Es como una forma de recoger, ¿no? Todo lo que ha hecho el fan traducido en una asociación o en una organización, y como todas las cosas que han hecho, que obviamente no las podemos mencionar todas en el libro, pero hemos intentado rescatar quizá de las más interesantes para que veamos de qué forma los fans han hecho por cambiar el mundo. No es como ese ejército de Dumbledore, que es lo que ellos se sienten, como un ejército de Dumbledore que ayuda a todo el mundo.
Sí, y yo creo que además es como lo más bonito que puede haber dado el fan al mundo. O sea, obviamente, vale, el Quidditch es un deporte, está guay, hacer una ilustración también, tiene sus cosas buenas y sus porqués y tal, pero ya ver cómo alguien inspirado en el mundo de Harry Potter y en la magia y en las cosas que les ha enseñado esta saga... decidan crear algo así, me parece como tan poético y tan... como que define muy bien, obviamente, bueno, no tienen por qué ser así todos los fans de Harry, pero un poco lo que nos ha transmitido esta historia de Harry Potter, y es guay en ese sentido. Y bueno, y luego ya se terminaría el libro con las conclusiones, luego hay un eje cronológico muy interesante que te cuenta pues así en fechas para que te pongas en el tiempo de pues mira, justo cuando se estaba haciendo esta peli salía este libro o cosas así, que es guay tener una idea, y ya está, agradecimientos y bibliografía y ya está. Pero bueno, yo creo que realmente hay
suficiente
bastante chicha, Porque sí que hay cosas, pues, además de lo del ego que decía Saida, pues, por ejemplo, se nos quedó fuera, teníamos idea de hablar de merchandising más a fondo, sí. De merchandising tanto antiguo como más moderno del mundo mágico, de Novel Collection, luego también queríamos hablar de parodias, de internet y cosas así, referencias en otras películas, en otras series, es decir, que sí. Es que el tema de Harry es tan amplio y es tan grande que teníamos muchas cosas ahí. Si es que, de hecho, yo a veces le decía a Saida, digo, es que nuestro gran problema ha sido querer meter tantas cosas porque claro, cuando te gusta, claro. Y cuando sabes de ello, quieres hablar de lo máximo, pero claro, es que nos daría para hablar en 10 libros, ¿sabes?
Sí,
pero bueno.
Es que hay veces que es preferible enfrentarte a un tema sin saber nada. O sea, si hubiéramos escrito este libro más desde fuera, más de, vale, vamos a coger lo relevante del mundo mágico y vamos a hablar de ello y tal, nos hubiera resultado más fácil que la situación en la que estábamos de conocemos tantas cosas y queremos meterlas todas porque las conocemos, que al final ha sido... Había momentos que era un poco infierno porque tenías que recortar palabras, ajustar, cambiar, tal. Y bueno, ahí lleva también nuestros debates internos de qué dejar fuera, qué quedarse, qué recortar, qué ajustar. Porque al fin y al cabo, bueno, a las dos nos gustan muchas cosas y si por nosotras fuera lo meteríamos todo.
Sí, hubiéramos tenido un libro solo dedicado a el análisis de libros y películas. Luego otro dedicado solo al Quidditch. Otro dedicado a las localizaciones. Otro no sé qué. Es decir, que de todo podríamos haber hecho muchísimo más. Porque información hay, cosas hay, análisis, todo hay, mucho. Bueno, otra cosa que no he dicho, por Dios, porque que hay que señalarlo, la parte de las películas, hay un apartado muy interesante dedicado a analizar la banda sonora, que eso es algo que tampoco se ve a menudo en artículos en internet de Harry Potter, y eso es algo que también hay que tener en cuenta, que no lo había mencionado.
Y además tenemos, y así aprovecho por mencionar alguna de las entrevistas que tenemos, no solamente con los fans, sino ya desde la parte oficial, conseguimos hablar con Nicholas Hooper, el compositor de la quinta y la sexta, que de hecho creo que hubo un programa en el que es de estos que a veces divagamos y decimos, ay, pues molaría hacer un programa sobre bandas sonoras, ¿no? Tal, y yo me acuerdo que dije, más adelante, porque yo quería poder incluir en ese programa que habíamos hablado con Nicholas Hooper y un poco hablar, pues, de sus declaraciones, porque tampoco pudimos meterlas todas en el libro. Entonces, eso molaría en algún programa. Ahora sí, ahora ya, a partir de que salga el libro, ya podemos hablar de bandas sonoras en Patronus Unplugged, porque ya podemos decir que hablamos con él y la verdad es que estuvo muy bien. Y luego tenemos también con Sigrid Kraus, ¿era, no?
Sí.
Que es la editora de Salamandra, que es, gracias a ella tenemos Harry Potter en España, bueno, o en español. Y con ella también conseguimos hablar, con Gemma, por supuesto, está incluida también en el libro. Y un poco, pues, queríamos contar con esas declaraciones exclusivas que no solo enriquecieran el libro, sino que nos dieran otra perspectiva.
Tenemos una pequeña entrevista con David Yates. Hello.
También.
Director.
Sí, no, estaba pensando, me dejó a alguien, pero no sabía quién, de la parte oficial. David Yates también, la verdad es que un puntazo que nos contestara. Sí,
que, si no recordáis, pues dirigió la 5, 6, 7, 1, 7, 2 y está con Animales Fantásticos.
Vamos, es el director que más ha trabajado, sí, en Harry Potter.
Es un experto en mundo mágico. Y obviamente, pues a ver, sí que es verdad que nos hubiera gustado poder entrevistar a más gente, que hemos intentado, pero es verdad que es difícil porque hay gente que está muy ocupada o que no te da entrevistas because yes, hay gente que te cobra por entrevistas y claro, pues si fuéramos ricas a lo mejor hubiéramos dicho, venga, yo te pago aquí, te saco los billets y ya está, pero no hemos podido a lo mejor pagar X dinero por entrevistar a alguien un momento, pues no ha podido ser, pero bueno, anda que no hay entrevistas y declaraciones en internet, documentales y de todo para sacar cosas, entonces obviamente mola tener nuestra parte, o sea, que sea nuestro exclusivo, que nos lo hayan dicho, pero bueno, que no ha sido porque no lo hayamos intentado. Y yo tengo mis espinitas, como Mina Lima, por ejemplo, que me estuve ahí enviando correos y al final se quedó en nada, yo creo que como... Bueno, no con Mina Lima directamente, sino con algún representante o algo así, pero bueno, se quedó ahí un poco en el tintero. Pero bueno, sí, que no pasa nada, que estas cosas pasan así. Si hubiéramos vivido donde viven ellos, a lo mejor podríamos haber ido en persona a algún sitio para intentar conseguir algo, pero encima es que para colmo hemos vivido una situación de pandemia en la que hemos escrito este libro estando encerradas, que tiene una parte es horror en el sentido de los recuerdos vamos a tener en la cabeza de lo escribimos en esta época, no sé qué, que por una parte a mí me vino bien en algunas cosas, en plan de pues como no tenía que ir a trabajar, pues no perdía tiempo en ir al trabajo y tenía más tiempo en casa para escribir, pero al mismo tiempo mi cabeza estaba loca de estar todo el día en casa, el trabajo, claro, más escribir, más cuidar al perro, más la casa. Madre mía.
Fue un poco... A mí yo hubo momentos en los que fue una época bastante complicada porque el teletrabajo está muy bien hasta cierto punto. Porque tú imagínate, o sea, llegó un momento en el que era levantarse, que me levantaba a las 5:30.
Es que está loca.
Bueno, yo me acuesto temprano y me levanto temprano. Soy como las señoras mayores ya, con mi Rebequita. Pero era un momento de eso, te levantas a las 5, escribes, desconectas a las 8 para empezar a trabajar. Pero lo de desconectar es cerrar un archivo para abrir el archivo del trabajo, porque el ordenador es el mismo, el sitio es el mismo, porque antes escribía en la biblioteca. Cuando escribía el libro, me iba a la biblioteca de la universidad y escribía ahí. Y al menos, pues como que desconectabas y decías, vale, pues voy a este sitio a trabajar en esto. Ahora no, ahora era como, trabajas en el mismo ordenador con otro documento, cortas a las 8, de 8 a 3 o hasta las 6, depende del día, estás trabajando en tu trabajo. Cuando acababas ese trabajo, volvías a abrir el archivo del libro y seguías escribiendo en ese libro. Todo eso en el mismo sitio. Y como no podía salir de casa, era como, me voy a volver loca.
Y como tampoco vivimos en mansiones, pues es efectivamente. De hecho, claro, yo estoy grabando el podcast en el mismo sitio que trabajo todos los días, donde escribo, donde todo. Y es como, pues mi cabeza ya a veces
Me iba a explotar. Yo lo que hacía era ir cambiándome de dispositivo, ¿sabes? A lo mejor me ponía a escribir en el iPad el libro, o me ponía a escribir en un portátil, o me ponía a escribir en sobremesa, en plan, que tenga una sensación de estar haciendo algo distinto, aunque sea psicológico, ¿sabes?
De hecho, lo raro será que no nos haya aumentado la graduación de las gafas, porque, o sea, todo el día en el puto ordenador.
Sí, era al final algo como psicológico, de venga, pues esta parte que es más relajada, me voy a sentar en el sofá con el portátil y ya tengo la sensación de que me he ido a otro sitio. Y estás en la misma habitación, no estás haciendo nada. Pero la verdad es que lo de la pandemia ha sido chungo. Pero bueno, pero por otra parte, al final nos conectaba con esto, ¿sabes? Que estábamos haciendo algo que nos apasionaba y por lo menos nos metíamos en esa burbujita de venga, voy a escribir sobre Harry Potter. Algo es algo.
De hecho, pero, es curioso cómo Harry Potter ha sido importante para nosotras en nuestra vida y cómo también ha sido importante en esta crisis sanitaria que hemos vivido, cómo nos ha... O sea, ha sido agobiante en algunas cosas por pues eso, porque trabajamos con el ordenador, porque todo estamos en la misma casa y todo eso, pero al mismo tiempo siento que me ha salvado un poco el decir, vale, estamos aquí, pero estoy trabajando en algo que me gusta, que quiero sacar adelante, claro, que me anima a pues hacer cosas, a no estar tirada en el sofá mirando a la pared. Bueno, que tampoco es que haga eso a menudo, pero o sea, no lo hago, me refiero a algo, me hubiera puesto una peli, una serie, pero ya me entiendes, sino que también te daba como una especie de motivación extra.
Sí.
Sí que es verdad que ahora, por ejemplo, pues me da pena que vaya a salir el libro, que por cierto, tampoco hemos dicho, sale el 7 de abril, si no pasa nada. El 7, sí. 7, número importante, sí, en la saga de Harry Potter, y aquí viene, y eso me encantó, cuando nos dijo el editor, va a salir el día 7 de abril, fue como, maravilla. Bueno, el caso es que me da pena que a lo mejor no se pueda vivir lo mismo que hubiéramos podido vivir en otra situación, de pues una presentación o ir a la Feria del Libro, que para mí, pensar en ir a la Feria del Libro como autora y no solo como fan lectora, solo de pensarlo me entra como una emoción que no me la creo ni yo. Pero bueno, de todos modos, si sigue adelante, se supone que la Feria del Libro este año sí que la habían pasado a septiembre, me parece, o a octubre.
Sí, bueno, en principio creo que habían dicho como junio o así, y si no, septiembre. Pero yo creo que, vamos, que junio no va a haber nada de ese estilo. Lo bueno que tienen estos libros, y bueno, y que al fin y al cabo es que no es únicamente de la novedad, ¿no? Sino que en cualquier momento, yo creo que si no se puede este año, pues cuando, en el momento en el que se pueda, creo que va a tener también buena acogida. Es verdad que obviamente nos haría ilusión haber seguido un proceso normal de conocer a los lectores en el momento en el que sale el libro y disfrutar el libro con la gente y no sé, a mí también me hacía mucha ilusión siempre que iba a la feria del libro o a los stands de los salones y tal, siempre piensas, ojalá estar en ese punto y ojalá estar hablando a la gente con tu libro al lado. Eso la verdad es que tiene que ser sí. Una pasada vivirlo y ojalá podamos vivirlo pronto. Yo creo que, bueno...
Porque más, encima, es que al final no es que sea... Que o sea, bueno, si fuera un libro, pues como decía antes, en plan una novela personal, pues también obviamente es guay, pero esto es como hablar del libro, pero al mismo tiempo compartir Harry Potter, que es nuestra gran pasión. Mm-hmm. Es decir, es como doble emoción, porque estás hablando de algo que te gusta mucho. Es decir, a ver, yo qué sé, claro. Podría haber sido el caso de que una editorial te contacta y te encarga un libro sobre un tema que te da igual o que no te gusta tanto, porque es un trabajo, por ejemplo. Que, pues eso, hay gente que claro. También puede pasar, ¿no? Tienes que escribir un libro sobre, sobre las plantas del bosque, no sé qué. Pues que a lo mejor te parece interesante, pero no es que te apasione ese tema, por así decirlo. Si la señora, si la profesora Sprout me escuchara.
Bueno. Y Neville.
Pero bueno, es un ejemplo. Pero claro, hablar de esto pues es como más guay. Porque pues es eso. Es por eso, por la razón por la que hacemos también este podcast al final.
Sí. ¿No?
Y bueno, vamos a ir viendo más preguntas porque al final... Mira que hemos dicho, vamos a hacer una hora. Yo creo que vamos a hacer la hora ya sí. Y todavía nos queda un poquito.
Sí. Vamos terminando, ¿eh? No os queremos aburrir más, sí. Pero es verdad que bueno, que queríamos un poco tratar varias cosas sobre el libro para que vosotros, oyentes de Patronos Unplugged, tengáis toda la información o como esos extras, ¿no? Como los extras del DVD, pero extras del libro.
Sí.
Y que podáis escucharnos, no sé, si tenéis alguna duda.
Pues a ver, una duda que tenían en Instagram era de dónde se compra. Pues ahora mismo, bueno, como he dicho, el 7 de abril sale a la venta en tiendas, que supuestamente pues en cualquier librería, si no trabajan sí. Con la editorial, pues supongo que lo podrán pedir. Pero luego en sí. Grandes superficies, tipo pues en Amazon, Fnac y tal, sí que estarán, estará, vamos, siempre. Y luego sí. En la web de Héroes de Papel, que además... Ya podéis hacer la preventa de las dos ediciones, porque es algo que no hemos comentado, que tenemos que comentar, uh-huh. Que sí. Existe la edición, digamos, normal, la han llamado normal, que viene el libro con un marcapáginas muy bonito y una lámina. Uh-huh. Es una lámina, ¿no? No es una postal.
Sí, yo creo que es tipo lámina. Ahora mismo no sé qué medidas tiene, pero es importante matizar que eso es exclusivo de Héroes de Papel. ¿Vale? Que si tú lo compras en la tienda vas a comprar el libro, sin más, y si lo compras en la editorial pues tendrás un marcapáginas y la lámina.
Y luego está la edición especial que viene, o sea, bueno, atención, porque viene un montón de cosas, a ver si no se me olvida nada. Además del marcapáginas y la misma lámina, viene una caja que es preciosa, que es del Andén 9 y 3 cuartos, para hacer una reflexión con la portada, que es el tren, que aparece también el viaducto y tal.
Tipo maleta, ¿no?
Sí, es como, como si fuera un baúl para ir a Hogwarts, pero tematizado, como si lo vendieran en la tienda del Andén 9 y 3 cuartos, algo así. Y luego un pin de una lechuza con la carta. Y luego un certificado de... Bueno, iba a decir de autenticidad, pero no, como un certificado numerado de que tienes
de esta edición.
Eso.
Claro. Edición limitada.
Y la portada tiene unos acabados en dorado. O sea, vamos, para claro. Hacer las delicias de cualquier coleccionista friki que le encantan estas cosas. Y eso, en la página web de héroesdepapel.es, si buscáis Generación Potter, pues os aparece. Y eso, podéis hacer la reserva. Aunque hasta el 7 de abril, pues no lo enviarán, imagino, tampoco. Como
claro, las reservas creo recordar que se suelen enviar, pues a lo mejor, no sé, un día antes, dos días antes. Sí que suele tener algún pequeño extra, pero vamos, que hasta el 7 de abril no se va a encontrar en las tiendas. Sí que recomendamos obviamente en tenerlo en la web de la editorial, porque tienes ese complemento extra. La coleccionista sí que es exclusiva de la web y será limitada, no sabemos cuántas unidades, pero es limitada, o sea que esa, si os pudiera interesar, nuestro consejo es reservarla ya, porque a lo mejor el 7 de abril, no lo sé cómo estará la situación, pero lo suyo es que si os interesa, lo fichéis ya. Y además que esa edición no va a estar en tiendas. Entonces, bueno, también si os interesa ese punto, pues
claro, en las tiendas solo va a estar el libro edición normal, sin dorado y sin nada. Que también está bien, obviamente, al final es el trabajo claro. principal, pero lo demás, echadle un ojo porque es muy guay. Y luego, que lo hemos comentado en algún momento, pero bueno, el índice y el extracto del libro también están en la misma web. Pues si queréis echar un ojo, pues eso, a cómo está maquetado, a qué tipo de escritura hemos llevado. Y pues bueno, podéis ver algunas fotos, porque el libro también tiene algunas imágenes. Uh-huh. Y bueno, y la maquetación está muy guay. Así, el fondo es así como de si fuera un pergamino, con algunos detalles en las esquinas y el rollo dorado. Muy Harry Potiense, madre mía, qué palabra. Sí. Pero bueno. Y...
Sí, sí. La verdad es que han hecho un trabajo de maquetación, de diseño brutal, ¿eh? Porque además el tren de la portada está todo recreado. No es ninguna imagen que se haya puesto ahí. Lo ha hecho todo el diseñador, Domi, que ha sido una pasada su trabajo, la verdad.
Yo estoy súper enamorada, ¿eh? O sea, es decir, también tengo que agradecer que la editorial ha sido súper maja, o sea, con nosotros. Bueno, en este caso a lo mejor habrá que hablar de Ricardo, nuestro editor, porque nos enseñaba cosas para pedirnos opinión. O sea, me gusta que te digan, tú como fan de Harry Potter, que te gusta esto, qué tipo de elementos pondrías en la portada. Nos han seguido bastante los consejos que les hemos dado. Y es que, no sé, yo cuando vi ya la portada que ha quedado definitiva fue como, es esta. O sea, es que lo supe, me lo sentí por dentro. Y es preciosa. Y es que el fondo, quien me conoce algo sabe que soy una obsesionada de los cielos y los colores en el cielo, me encantan. Pues bueno, es como un atardecer así con tonos morados, rosáceos, anaranjados, el campo. No sé, es que es precioso. O sea, es que yo quiero enmarcarla en la pared. O sea, así de claro.
Yo es que creo que hasta en ese punto nos complementamos, ¿sabes? Porque a mí lo que me apasionan son los trenes. Entonces es como, a ti te apasionan los atardeceres y a mí los trenes y está todo ahí en la portada. Y es como, ¡buah!
Y eso que lo del cielo tampoco fue algo que le dijéramos, o sea, sí que les dijimos queríamos la idea del tren o de la estación, un viaje, pero cuando vi cómo habían hecho el fondo, además con un toque como, no sé, como si fuera acuarela o algo así, con también el campo que tiene como reflejos, no sé, que me recuerda a mí un poco al rollo japo también, no sé.
Sí, tiene unos acabados chulísimos. Recomendamos que en la web de la editorial, en herosdepapel.es, miréis las imágenes porque es una pasada, vamos. Tanto el libro, el adelanto que decía Bea, que está ahí junto a la ficha del libro, tienes tanto el índice como el adelanto de unas cuantas páginas para que se vea un poco el estilo del libro, el estilo de lectura también, qué cosas se pueden encontrar.
Bueno, de hecho, el extracto es el inicio del fenómeno literario y del fenómeno cinematográfico, por así decirlo, uh-huh. Y bueno, y la introducción, donde hablamos un poco lo que hemos comentado, en plan de qué temas tratamos en cada andén, claro, y eso. Que es muy poquito, sí. Son 10 páginas, o bueno, 15 páginas, pero bueno. Os hacéis una idea del rollo.
El libro tiene casi 300, ¿no? Eran 280 y algo, creo recordar.
Sí, más o menos.
De páginas, y bueno... ya sabéis que hay cosas que se han quedado un poco en el tintero, que también está Patronus Unplugged para expandir alguna de esas cosas, también es verdad. Algún podcast se hará sobre temas que se nos hayan quedado más en el tintero. Los oyentes también me va a hacer gracia porque los que hayáis escuchado todos los programas o incluso alguna vez volváis a escuchar programas y tal, vais a conocer algunas cosillas que están en el libro que ya hemos dicho en algún programa. Porque al fin y al cabo, los apuntes que hacemos para... A mí me hacía gracia porque algún programa, los apuntes que tenía... los estaba sacando del propio libro, ¿sabes? De lo que ya había escrito para el libro, pues sí. Usaba esos apuntes para cuando grabábamos el podcast. Entonces, eso, quien los hayáis escuchado, a lo mejor hay cosillas que os suenan.
Yo, de hecho, efectivamente, yo no sé si busqué info sobre los apuntes del podcast, sí. de la parte de los cambios de cuando hicimos el de Columbus a Cuarón.
Sí, sí.
Pues fue como... voy a mirar esto porque aquí hablé sobre el vestuario, de los cambios que habían hecho y revisé propios apuntes que tenía del podcast, o sea que...
Claro, claro, o sea... sí. La banda sonora igual, yo me acuerdo que precisamente en ese podcast tenía la parte de banda sonora y obviamente eso está en el libro, menos lo que tuvimos que recortar y tal, pero vamos, que lo vais a conocer. Pero al fin y al cabo, es lo que hay. O sea, hablamos del fenómeno y al final llegará un punto en el que nos repitamos en algunas cosas. Pero bueno, está bien tenerlo también por escrito, en audio. Y cuando nos veamos en persona con alguno de vosotros, pues también os daremos la chapa hablando de Harry Potter.
De hecho, tema importante, así ya para ir terminando un poco.
Sí.
El libro, entre otras personas, os lo hemos dedicado a vosotros, a los oyentes de Patronus Amplar. Porque, bueno, de hecho, tengo que decir que fue Saida la que tuvo la idea. Y yo le dije, joder, pues me parece guay, porque al final es algo, un proyecto que también estamos con Fer y con Pablo, pero que es como la excusa, entre comillas, de volver a hablar de Harry Potter, de tratar temas que siempre nos ha gustado y poder profundizar en ellos, de aprender, porque yo con cada podcast aprendo, porque no solamente investigo para hablar de mi parte, sino escucho a mis compañeros y, no sé, para mí es también muy enriquecedor. Entonces, tener a alguien que esté ahí, que te escuche, que te comente pues en iVoox o en las redes sociales y que tengas ahí a alguien que esté escuchando tus, bueno, iba a decir tonterías, no tonterías, pero sí, a veces decimos tonterías ya. También. O sea, sobre todo yo hago
el pastel volador.
Sí, el pastel volador. Entonces, pues es una forma de agradeceros de alguna manera que también os hayáis inspirado, porque aunque el libro viniera de antes, del podcast, como que nos inspira y nos ayuda y nos ha nutrido también de, pues eso, de buscar referencias de, bueno, que hemos sido nuestro propio, lo que decíamos, nuestra propia referencia y fuente.
Entonces, claro, pues, porque al final, realmente, lo que decías, este libro surge antes del podcast. Ya estábamos nosotras trabajando en el libro cuando empezó la temporada de Patronus Amplar, cuando nació todo. Entonces, yo había veces que pensaba, joder, a lo mejor el que nos esté escuchando va a decir, pues vaya, ¿no?, que han hecho un libro ellas solas y no han invitado a sus compañeros, o no sé, desde fuera igual podría quedar raro, pero era una cosa que ya se estaba trabajando antes y tal, y obviamente nosotras hemos aprendido muchísimo con nuestros compañeros, y por supuesto que teníamos que...
Bueno, es que también se lo dedicamos a ellos.
Eso, que dedicárselo a ellos. Y luego lo de los oyentes, lo que dices, o sea, también a nosotras nos llena mucho cuando nos hacéis pues algún comentario, ¿no?, de pues esto me ha gustado, pues he aprendido con esto, o sencillamente pues me gusta escucharos porque, no sé, me acompañáis. Incluso hay comentarios que también son reflexivos, ¿no?, de pues no habéis comentado esto o esto me ha parecido interesante. O sea, de todo se aprende, también de los comentarios. Por eso muchas veces os decimos, escribidnos, decidnos cosas y tal, porque ya sea para quejaros de algo como para hacer algún apunte o lo que sea, todo bienvenido. Y a nosotras también nos llena mucho. Entonces, claro, obviamente pues os lo dedicamos porque sois los que estáis ahí siempre con nosotras también, aguantando nuestras cosillas.
Es que a veces que pienso que como alguien, bueno, la gente, hay gente que a lo mejor ha escuchado un programa y ya está, pero la gente que nos escucha todos los programas, incluso más de una vez, me sorprende tanto decir, alguien que nos quiera escuchar nuestras cosas, programas de 2-3 horas, aquí rajando como locos, frikis, pues es como que a mí misma me sorprende, sobre todo porque yo siempre lo digo, yo no escucho mucho los programas, así lo digo. Aquí suena muy, a lo mejor suena un poco como elitista, como los actores que dicen, yo no veo mis películas, pero sí que es verdad que a veces, de hecho Fer me regaña porque me dice, escúchalo, porque para ver fallos y tal, y sí que es verdad que pues a veces pues me lo pongo, pero es verdad que no me gusta escucharme, y no por no volverlo a escuchar, porque... De hecho, si Fer escucha esto, le diré, no es por hacerle un feo, porque a veces dice, jo, es que lo he editado con música y no lo has escuchado, y sí que le pongo trozos y tal. Pero es verdad que como que no quiero volverme, o sea, ya lo he vivido, lo he aprendido, y como que no me gusta a veces escucharme. Por eso a veces que vea gente que dice, sí, sí, es que este programa lo he escuchado 3 veces, pues me flipa, ¿sabes?
Sí, la verdad es que está muy guay la acogida y también que les interese, ¿no? Y bueno, al final esperamos que tanto el libro como este podcast en concreto, que ha sido un poco de aquí, de divagación, de venga, vamos a hablar, porque era como, no sé, yo al menos, supongo, no se vea si te pasa lo mismo, que tenía ahí como esa espinita de yo quiero hablarle a los oyentes de Patronus Unplugged de qué va todo esto, ¿no? No quedarse en las redes sociales, que a mí además no es que me gusten demasiado, pero es como, ya que el libro no solo que esté dedicado a ellos, sino que si le gustan los podcasts, le va a gustar el libro, porque al fin y al cabo es seguir hablando más de lo mismo. Pues era necesario comentarlo aquí también, creo yo. Aunque nos hemos extendido más sí. de lo que esperábamos.
De hecho,
creo que
es
ya
el perfecto
de que nos callemos.
Podcast para decir, yo he venido a hablar de mi libro.
Ya ves.
Es total, de hecho lo podríamos hasta titular así. Bueno, no porque quedaría raro, pero es que es así.
Hemos venido a hablar de nuestro libro, ya está, es que ¿para qué más? Bueno. En el que hablamos de nuestro libro. No, porque, pero bueno, al final la idea era eso, tener aquí una charlita con vosotros. No queríamos tampoco hablar de todo esto en un programa normal, porque los programas de Patronus Unplugged yo creo que deben de ser para seguir aprendiendo del mundo mágico y ya hacer un extra para enrollarnos un poquito más. Ya hicimos en el programa que pusimos, pues, no sé lo que dijimos, ¿no? Comentamos algo sobre el libro para presentarlo también, pero era necesario, pues, que nos pusiéramos aquí a divagar y a responder vuestras dudas también.
Pues sí, ya está. Yo creo que ya nos planteamos hacer como una hora, llevamos ya una hora y cuarto, por lo menos.
Classic Patronus Unplugged.
O por ahí, sí, de hecho
más
digo...
Más del tiempo...
Antes de irse sí. de casa, Fer me dice, ¿pero cuánto vais a estar? Digo, bueno... Hemos dicho de hacerlo, de hecho al principio dijimos media hora, 40 minutos, digo ya haremos una hora y digo, pero nos conocemos y al final será más. Pero bueno, yo creo que sí. Simplemente decir que gracias por escucharlo, si os compráis el libro, pues muchas gracias más aún.
Claro.
Y que ojalá podamos hablar de él y con vosotros y de Harry Potter en persona en algún evento. Sí que nos gustaría, a pesar de esta situación, pues con medidas de seguridad y tal, poder hacer algo. Que de hecho es que además, como Saida y yo vivimos en ciudades distintas, pues también da pena, porque hemos vivido esto de una manera muy separada. No
yeah.
Que vale que nos hemos hecho un huevo de audios, porque yo soy muy pesada con los audios, muy pesada, lo sé. Charlas
yo
por Skype, pero... ¿Qué?
He mandado más audios que en toda mi vida, ¿eh? Yo nunca mandaba audios de WhatsApp hasta que te mandé uno, creo, una vez y fue de... Bueno, ya que me mandas audio, pues te voy a mandar un audio también. Y al final los audios del libro... Ha sido como... Eran podcast, ¿eh?
Sí,
de verdad.
Sí, de hecho,
cuando ya podcast. Llegaba un audio de 5 minutos, de 6 minutos, y era como, hostia, qué pesada soy, le estoy aquí soltando un rollo que te cagas de cosas sobre el libro. Pero bueno, también ha estado guay, porque era una forma de hacerlo un poco más cercano. No siempre por escrito, ya que no podíamos juntarnos.
Es que, Jobar, yo siempre digo que... Yo entiendo que hay gente que odia los podcasts y que a lo mejor no lo puedes escuchar en cualquier momento. Pero es verdad que también hacíamos... Yo cuando hago audios de este estilo, en plan... O la hacía Saida, no era a lo mejor para que lo escuchara al momento, sino para en otro nuestro, en cuando pudiera vamos, pues para reflexionar sobre X cosa, queda menos frío para mí que estar escrito, se explica mejor, porque luego hay veces que a veces había incomunicación en alguna cosa escrita. Bueno, incluso con audios también había incomunicación a veces, pero yo qué sé, es una manera diferente, porque ya digo, entre estar encerradas y aunque ya se abrió la cuarentena y tal, pues al estar en ciudades tan lejanas, pues es que no nos hemos visto. De hecho, la última vez fue justo antes de todo esto, fue en marzo, ¿no? Cuando fuimos al evento este de Málaga, ¿cómo se llamaba?
La Freakon de Málaga. Sí, fue la última vez que nos vimos. Que si lo hubiéramos sabido en ese momento, nos habríamos hecho fotos, habríamos hecho cosas para también un poco presentar el libro. Pero lo típico, o sea, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a estar todos confinados y que a día de hoy... aún estaría la cosa tan tan complicada? Porque la Freakon fue el 8 de marzo y nos confinaron el 14.
O sea, es que fue justo. De hecho, me acuerdo ya ir en el viaje y ver a gente en el tren con pues limpiándose las manos, con alguno con mascarilla. Bueno, de hecho, la que iba a mi lado no llevaba mascarilla, pero llevaba como un pañuelo. Y yo en plan, joder, la gente, qué exagerada, tal. Y sí. Luego nos encierra, luego pasa todo esto y te das cuenta de que ya nos arriesgamos mucho al ir allí. Pero claro... Todavía no se sabía la situación.
No eras consciente.
No sabíamos cómo estábamos. De hecho, me acuerdo en el trabajo que todavía había bromas de uff, vas a ir a Málaga, ya verás, te vas a contagiar. Pero era en plan de coña, porque todavía no se sabía hasta el punto en el que estábamos. Y bueno, y también fue Devon Murray, que es el actor de Seamus Finnegan, que para mí fueron como las grandes excusas por las que quería ir allí, porque claro, ir a Málaga, el viaje, todo eso, bueno. Y cuando de hecho se lo dije a Saida de si quería ir, pues dije, y me dijo que sí, dije, genial, porque nunca habíamos hecho un viaje las dos. Bueno, habíamos ido a la a la Witch Market, pero habíamos ido todos juntos, todo el podcast.
Sí.
Y bueno, y también hubo actores de doblaje, o sea, que hicimos bastantes cosas guays. A mí me gustó mucho el evento, o sea, siempre tiene sus fallos, sí, de esto lo podían haber hecho de esta manera y tal, de cosas organizativas, pero bueno, en general está guay.
Sí, sí, la verdad es que estuvo muy bien, pero tenías esa idea de esta es la primera vez que nos vamos a ver mientras estamos haciendo el libro. Bueno, ya en la Witch Market también estábamos con el libro, pero era la primera vez que nos veíamos cuando ya estábamos muy metidos en el tema y luego, claro, piensas que te vas a volver a ver. Sí. De hecho, yo tenía la ilusión de haber escrito una parte en Escocia, en Edimburgo, que es donde vive uno de mis amigos que de hecho sale en el libro. En una de las fotos que hemos utilizado para las localizaciones la ha hecho un amigo mío, que es una pasada, y él vive allí. Y llevo desde hace mucho tiempo queriendo ir a visitarlo y me hacía ilusión con el libro, ¿no? Era en plan, escribir una parte allí. Y al final, nada, ya es cuando pueda ir tendremos el libro en la mano y al menos podré hacer fotos en Edimburgo.
De hecho,
con el libro.
Es curioso que la imagen suya es la del viaducto de Glenfinnan, que es justo lo que, sí, sale en la portada del libro también.
Sí, sí, cierto.
Pero sí,
un saludo, Juanma.
Hola, si Juanma. Gracias por la fotografía. Que,
es una pasada.
Pues eso, es que la cuarentena, la pandemia en general, nos ha frustrado algunas cosas, porque a mí también me hubiera gustado poder verte. De hecho, en Navidades, nuestra idea era, me acuerdo que quedamos, nuestra idea era quedar, porque, bueno, la familia de Fer es de Valencia y íbamos a ir a Valencia.
Claro,
y
yo también quería
dije, vamos
a
quedar tal, pero cuando cerraron todo, que en parte, yo decía, digo, casi me alegro, porque es como, tienes tu excusa para no ir, porque si no te da como dices, jo, ¿cómo no voy a ir a ver a la familia de Fer, que hace más de un año que no les vemos? Por la situación, claro, pero en parte, claro, dices, es que tiene sentido no que cierren esto, porque, bueno, está mal la cosa y, bueno, de hecho ya se ha visto que toda la, sí, Navidad, sí, todo lo que ha traído ahora. Esta tercera ola, claro, preciosa, maravillosa.
Ya, por eso, a ver, está bien, o sea, yo entiendo que tiene que haber cierres y entiendo todo, entonces, bueno, pues hay que respetarlo y si no hemos podido ni vernos nosotras, ni hemos podido ir a Escocia, ni hemos podido vernos cuando ya teníamos el libro entregado también, que era como, ese momento también necesitábamos haber podido sentarnos en una terraza, tomar algo y decir, ya está, no tengo que subir corriendo a escribir, esto está entregado, esto está hecho.
De hecho, es que diciendo eso, no sé si te acuerdas, que también nos planteamos ir a ver la obra del Legado Maldito.
Sí, sí.
Pero fue como, estuvimos, que de hecho me acuerdo que te daba miedo de, jo, es que por la situación y si pasa cualquier, claro, cosa, tal. Porque eso es una cosa que me ha dolido muchísimo, de decir, hemos escrito este libro, pero no hemos visto la obra. Y yo dije, es que aunque sea en la cuarentena, como mucha gente abrió sus proyectos y digo, a lo mejor lo ponen online gratis un día, y aunque obviamente no es lo mismo, al menos podría verla. Pero nada, y fue una pena porque digo, ese viaje también podríamos haber aprovechado para visitar algunos sitios y hacer nuestras propias fotos de algunas localizaciones, porque tenemos imágenes nosotras, pero claro, las haces en plan turista fan y no las haces pensando en que van a ser para un libro y a lo mejor el ángulo no es el mejor o no se ve tan bien o sale X cosa, claro. Y
en condiciones normales habríamos hecho toda esa revisión de localizaciones, habríamos ido cámara en mano y sabiendo lo que queríamos mostrar justo en el libro. Pero bueno, al final tienes que adaptarte, ha venido así y yo creo que hemos hecho, igual está mal que lo diga yo, pero creo que hemos hecho un buen trabajo y sobre todo con las condiciones en las que estábamos. Y bueno, ahora solo queda esperar a que tanto a los oyentes como a los lectores que no sean oyentes, que ojalá descubran el podcast a través del libro también y bueno, y que os guste a todos. Esperemos haberlo conseguido.
Sí, pues ya no queda más nada que decir. Muchísimas gracias por haber escuchado este programa y por, bueno, ya digo, espero que os hagáis con el libro y que os mole y nos deis vuestro feedback. Y que nada, seguiremos aquí, aunque a Saida no le gusten tanto, pues las redes sociales están ahí.
Sí, las de Patronos en Plan me gustan, venga, que la gente, sí, no, me gusta que la gente comente y poner cosillas y tal, o sea que no hay problema, Patronos en Plan forever, seguidnos en redes.
Y por mí, pues ya nada más que decir, gracias, bueno, gracias, gracias.
Nos escuchamos, como diría Pablo, cierre de programa, nos escuchamos en el próximo programa de Patronos en Plan. Y bueno, y no va a haber premios, aquí solo hemos venido a hablar de nuestro libro, así que Nada, y por cierto, ya, bueno, pues cuando salga haremos también algún sorteíto, alguna cosa, ¿no?, del libro, ya lo vamos adelantando. Y nada, pues a seguir escuchando Patronus Unplugged hasta que llegue el 7 de abril, luego leer el libro y luego seguir escuchando Patronus Unplugged.
Vale, y aquí Pablo diría algo así como, ¡adiós!
Es verdad.
Y yo vendría rápido y diría algo así como, ¡acción libro!
Bueno, pues hasta la próxima.
Bye bye, ¡acción libro! Vale, ya está. Madre mía, ¿cuánto tiempo llevamos?